Bueno, Chema, hoy tenemos un invitado al que hemos ido presentando a lo largo de esta mañana. Es muy, muy conocido en Leganés, es Enrique Sánchez García. Le vamos a saludar ya. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Que todo el mundo te llama Gandhi. Bueno, te conocen por Gandhi mucha gente.
Pues sí, yo muchas veces he pensado que si me hubiera dedicado a estudiar la vida de otro personaje, de los cuales pues está en la memoria de la gente, pero que no hay que hablar de ellos, pues posiblemente las puertas de cualquier sitio no se me hubieran abierto. Pero vamos, Gandhi de verdad que tiene esa modestia en el personaje que...
Y precisamente es el protagonista del libro que nos vienes hoy a presentar. Vamos a conocer algo más sobre un personaje del que ya se ha escrito mucho, además.
Bien, yo debo confesar que son 50 años de mi vida lo que llevo estudiando la figura de este hombre. Y a lo largo de estos 50 años, pues he tenido la oportunidad de... Yo no sé inglés, pero con toda la literatura que ha habido en castellano, pues la verdad me ha servido para encontrar un buen bagaje cultural sobre la figura de este personaje. Ahora lo que he hecho con el paso del tiempo ya, pensando en que yo estoy en ese túnel negro que se ve la luz, pero que es todo al contrario. Yo estoy ahora viendo lo blanco, pero llegará un momento en que lo veré todo negro. Pues entonces me he atrevido con aquellas conferencias que yo he dado, ponencias que he puesto en congresos, y luego mi corta experiencia de un viaje a la India, pues creo que he sacado una cosa completita que a mí me satisface, y por la aceptación que tiene el libro, pues parece ser que gusta.
Un libro que además se presentó hace muy poquito en Leganés. Bueno, vamos lo primero con la lista de los libros más vendidos. Son datos que nos facilita FNAC Parque Sur. Datos de los libros más vendidos en la última semana en la Comunidad de Madrid. En categoría de ficción, el primer puesto para El lector de Julio Verne, de Almudena Grandes, editado por Tusquets. En no ficción, primer puesto para Excusas para no pensar, de Eduardo Punset, editado por Bouquet. En poesía, el primer puesto para 20 poemas de amor y una canción desesperada, de Pablo Neruda, la edición de Alianza. Y en infantil juvenil, el libro más vendido en la Comunidad de Madrid ha sido El viaje del Polizón, editado por Mundos Épicos. Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
A ver, Chema.
Bueno, pues vamos a empezar por los peques de la casa. Bueno, peques a partir de 14 años, os vamos a recomendar el siguiente título, Cosecha de esclavos. Es el segundo libro de la trilogía que lleva por nombre La Tierra Heredada. Su autor es Andrew Buchner. Y bueno, pues él se dio cuenta del poder que tiene la palabra cuando en solo, fíjate, 8 años, le contaba historias a sus compañeros de pupitre y en el patio del colegio, y se dio cuenta, bueno, pues de esa importancia que tiene la palabra, que ojalá lo entendiera así mucha gente, y a partir de ahí, pues digamos, empezó a escribir.
O sea, desde los 7 años él ya estaba ahí sentado en clase.
Y 8 años ya estaba ahí.
Cuando se daba la vuelta a la maestra para escribir algo en la pizarra, les contaba historias a los compas.
Y ya está, en vez de hablar, lo que hacía era contarles esas historias, ¿no? ¿Y qué nos cuenta en esta segunda entrega? Pues que la enfermedad ha concluido, pero para Travis y su nueva comunidad, la lucha por la supervivencia está a punto de entrar en una fase aún más ardua. Y si te parece, podemos iniciar la lectura del primer capítulo de Cosecha de Esclavos, que lleva por título No debería estar allí, y que dice así. Jessica Lane lo sintió con intensidad. Lo sintió en cuanto vio al muchacho, uno de los estudiantes de Harrington, que en teoría estaba en el turno de guardia, entrar a la carrera en la sala. En cuanto lo escuchó gritar un desgarrador ¡Fuera, fuera! Lo sintió cuando todo el mundo olvidó la fiesta de improviso, dejó de bailar o de beber y se dirigió rápidamente hacia el patio interior con expresión de preocupación, ansiedad y miedo en sus rostros, arrastrándola con ellos como si fuese un pelele. Lo sintió cuando se asomó, confundida y con los ojos entrecerrados, a una noche que había dejado de ser oscura. Bueno, y así es como empieza ese primer capítulo de Cosecha de Esclavos, que llega a nosotros gracias a la traducción que ha hecho Alberto Morán Roa. Es de La Factoría de Ideas, de la colección Tracatrá, que es el sello, digamos, juvenil, y como digo, son 320 páginas que les va a encantar.
¿Cómo
y
se llama
todo,
la saga, me refiero? El...
Sí, la saga es La Tierra Heredada. Autor sí, ya tiene escrito los tres libros, lo que pasa es que se han ido traduciendo, porque este es de 2007, pero la traducción llega a nosotros ahora. Y como decimos, Cosecha de Esclavos, que os va a encantar, de La Factoría de Ideas.
Vamos con otras recomendaciones, en este caso, además de leer, antes hay que teclear.
Rincón Literario. Páginas web.
Chema.
Y en páginas web, muy fácil, http://, y luego todo seguido, www.espadaybrujería.com. Y aquí están recogidas tres asociaciones. Es la Asociación Valenciana de Fantasía Épica, pues la misma madrileña, euskalduna y andaluza. Son las mismas sociedades o asociaciones que están en estos, exacto, en la Comunidad Valenciana, en Madrid, en Euskadi y en Andalucía, y se han juntado, bueno, pues son llevar a cabo, después de una serie de experiencias de 5 años, pues todo lo que tenga que ver con el espacio de la fantasía y de la época, tanto en libros como en cine, como en cómic, con todo. Y entre sus objetivos se encuentran la divulgación y el disfrute del género fantástico a través de la realización de actividades culturales y lúdicas. Como decimos, es
www.espadaybrujería.com. Me gusta la página. Habrá que luego, cuando terminemos el programa, lo primero que voy a hacer, creo, es consultarla. Que soy, además estoy ahora, Chema Contreras, esto ya lo confieso, casi con los ojos ahí distorsionados o difuminados para que no se me reconozca. Estoy muy enganchado a un juego de videoconsola, Skyrim, que también es precisamente de estos asuntos de la fantasía, pues, épica medieval y todos estos, temas.
Te va a gustar esta página, sí o sí, ya lo verás.
Bueno, don Enrique, Enrique Sánchez García es un leganense al que todo el mundo, mucha gente en Leganés conoce como Gandhi, de tal manera que a lo mejor si decimos Enrique Sánchez, pues la gente no le ubica, y si decimos Gandhi te van a reconocer perfectamente. ¿Por qué le tenemos con nosotros,
chico? Pues mira, es estudioso y divulgador de la vida y obra de Gandhi, imparte conferencias sobre este personaje desde 1984, colaborador cultural de la Embajada de India y del Instituto de Indología, y bueno, pues ha escrito ahora su último libro, es Gandhi, profundo y cercano. Yo lo he leído, me ha encantado, porque es otra forma de conocer a Gandhi o de ahondar más en su figura después de, porque llevas estudiando al personaje desde el año 1962 o por ahí.
Sí, ayer.
Casi no había nacido ni yo, y digo casi, pero vamos, ¿y qué es lo que nos vamos a encontrar de novedoso en este Gandhi profundo y cercano, con ese bajo título?
La figura de Gandhi generalmente es conocida, por lo menos yo pienso aquí en España, por su hacer político. El mero hecho de quitarle a los ingleses algo tan importante como lo que llamaban la joya de la corona, pues lógicamente tiene su importancia, y entonces sí es conveniente adentrarse en las interioridades que este hombre utilizó para lograr esa independencia, una independencia que fue costosísima, porque Gandhi nació en 1869, estuvo 20 años en Sudáfrica haciendo allí unas gestiones precisamente en ayuda de toda aquella gente que iba inmigrante allí, y su labor empezó en la India ya siendo un personaje con el recuerdo que se tenía de él en 1915, que fue cuando ya volvió a la India, y a partir de ahí es donde empezó su verdadera lucha contra la independencia, contra los ingleses. A Gandhi se le conoce, como digo, por ese hacer político, pero luego en Gandhi existen otra serie de facetas, porque era un hombre tan universal que tenía infinidad de facetas. Yo en este libro trato de explicar, aparte de una serie de actos políticos de gran resonancia, como fueron la quema de los tejidos ingleses, que fue un boicot bastante grande que hizo, porque los ingleses estaban 24 horas con sus telares fabricando tela para los indios. Luego estuvo la célebre marcha de la sal, aquella marcha que hizo cerca de 400 kilómetros, que tardó 24 días a pie por aquellos caminos polvorientos que todavía existen en la India. Y con esto, pues sí, son detalles ya importantes para conocer la forma no violenta de trabajar Gandhi. Luego ya tenemos el aspecto místico, porque es un hombre que profundamente religioso, porque la madre así lo era, pues es un hombre que también toda su vida se dedicó a la unión de las religiones. Él decía que las religiones eran fuentes donde calmaba su sed espiritual. Lo mismo leía el Corán que leía la Biblia o el Bhagavad Gita, que es el libro de la India. Y luego ya me meto también un poquito en ese libro, en el aspecto familiar, que la verdad es, para el lector, pues es un cajón de sorpresas, precisamente la vida de Gandhi. Aquel hombre que era tan amable, tan cariñoso con todo el mundo, pues luego tenía en la vida familiar, pues tenía una serie de problemillas. Quien haya visto la película, que me creo que lo ha visto la humanidad entera, hay una escena donde discute con su esposa porque ella tenía que limpiar las letrinas. Yo, que he estado en la India, sé lo que son las letrinas, donde, en fin, no voy a, menos ahora que estamos en una hora propicia para la comida, ¿no? Lo que aquello supone. Entonces, él, en ese afán de demostrar la igualdad que todo el mundo tiene, pues entonces le quiere hacer comprender a la mujer que la mujer no cede, no aguanta, hasta que por fin ella se da cuenta de que está ante un ser, si no sobrenatural, pero muy diferente a los demás, y entonces va a limpiar letrines también y entra en esa unidad. Luego está el problema de los hijos, de los cuatro hijos que tuvo, que también fueron problemas. Digo cuatro hijos porque al decir hijos, aquí viene una controversia, que cada vez que tengo que dar alguna conferencia o algo, pues entonces me dicen, oiga, usted ha hablado de los cuatro hijos de Gandhi, ¿y de la hija qué dice?
Bendiga nos ha hablado, ¿no?
Y entonces ahí tengo que... Entre las preguntitas ya famosas y clásicas es precisamente eso de los hijos y la hija, según dicen. Luego lo otro también, pues es ¿por qué yo?
Porque lo que no era hija de Gandhi, Indira Gandhi.
No, ahora lo explicaré. En fin, no, te invito a alguna conferencia, pero y luego también pues explico pues infinidad de cosas. Una de las preguntitas también famosas que me hacen es, oye, ¿cómo tú te has ido a buscar un personaje tan lejano? Y la verdad que es una cosa muy normal. Yo estuve en un concurso, y con esto ya voy a hacer un poco de publicidad. El tiempo es oro es conocidísimo, por lo menos para los que tenemos cierta edad. Cuando acabó el tiempo es oro, vino otro concurso que Constantino Romero le llamaba el hijo del tiempo es oro, que era La vida al juego, que era de biografías. Ajá. Allí tuve una actuación bastante lucida.
Bueno, bastante lucida, que ganaste.
Sí, perdón. Modestia aparte.
Bien, no lo dice él, lo digo yo.
Fui el primer ganador del concurso, claro, entre 76 personajes con 38, o sea, 76 concursantes y 38 personajes. Y la verdad, allí en aquel concurso, que no es que la figura de Gandhi, porque yo la llevara, fuera una cosa primordial, pero allí salieron personajes hasta Rita Jaibo, personajes también españoles, como puede ser García Lorca, como puede ser Kennedy también, en fin, John Lennon también estuvo, no, perdón, he dicho John Lennon,
no,
el cantante, lo confundo con el actor, o sea que salieron personajes que no había que darme mayor importancia porque yo hubiera elegido ese personaje. Y entonces en la vida de la familia pues también fue interesante. Y luego yo en mis conferencias pues también, habiendo ahondado tanto en el personaje, pues entonces saco mis propias conclusiones basándome en todas aquellas experiencias que tuvo Gandhi. Y una de las mayores experiencias, que precisamente Chema pues me lo ha comentado además con mucha fricción y deleite, era precisamente lo que Gandhi pensaba sobre la mujer. Y la verdad que había...
Sí. Y que pensaba... Y si te parece, nos lee esa parte donde nos puede decir y podemos escuchar que...
El libro, por cierto, que es blanco completamente, Gandhi, profundo y cercano, en el subtítulo, está ilustrado con la famosa foto de la rueca, bueno, pues es suficientemente conocida por todos, con Gandhi tejiendo.
Pues la importancia reconocida a la mujer, comportamientos. La mujer como punto principal del interés en la vida y obra de Gandhi. De la mujer dijo: es la compañera del hombre. Dotada de idénticas facultades, tiene derecho a participar en los más pequeños detalles de su actividad. Tiene igual derecho a la libertad. Llamarse eso débil a la mujer es una difamación. Es una injusticia que comete el hombre con ella. Si por fuerza entendemos fuerza moral, la mujer es inconmensurablemente superior al hombre. ¿No tiene ella más intuición? ¿No está más puesta al sacrificio? ¿No posee más poder de aguante? ¿No tiene más valor? Y he aquí la frase lapidaria de Gandhi: sin ella, el hombre no existiría. Si la no violencia es la ley del ser, el futuro pertenece a las mujeres. La intuición de la mujer es con frecuencia más justa que la arrogante presunción del hombre, que se atribuye un poder superior. Las mujeres han de tener derecho al voto y un estatuto jurídico idéntico al de los hombres. El hombre ha envilecido a la mujer con su codicia. De los males que el hombre ha de hacerse responsable, el más abyecto, vergonzoso y brutal es su manera de abusar de lo que yo considero como la mejor mitad de la humanidad, el sexo femenino, no el sexo débil. Este legado pudiera considerarse una buena declaración de principios, dicho todo ello en su época final, allá por los años 1940, 1950, pero tiene una gran grandiosidad, porque estas declaraciones las hacía Gandhi allá por el año 1920. O sea que ya hace un tiempo. He aquí lo que Gandhi pensaba sobre la mujer.
Sobre 1920.
Ya, ¿no? En aquellos tiempos ya.
Y algunas cosas no las hemos conseguido todavía. Sí. En la igualdad de la mujer, de esas que reclamaba Gandhi. Claro.
Y ahora viene la pregunta trampa del concurso.
A ver.
¿En qué año se le concedió el Premio Nobel de la Paz a Gandhi?
Gandhi no tuvo el Premio Nobel de la Paz.
Ah, no.
Y tiene una explicación muy sencilla. La verdad es que fue un hombre tan interesante para el mundo que, lógicamente, si Gandhi estuviera ahora en el mundo, pues lógicamente, vamos, se lo darían a pie juntillas. Eso por descontado. Pero había un pequeño problema, y ya ese era el problema político. Conocemos la lucha que Gandhi tuvo durante muchísimos años contra Inglaterra. Uh-huh. Y Gandhi fue muerto en 1948, el 30 de enero, y la independencia de la India se había logrado 5 meses antes, en agosto del 47. ¿Qué podía pasar con esto? ¿Quién se iba a atrever, con la importancia que tenía el Imperio Británico,
y encima después de
siendo los vecinos de al lado los que precisamente tenían que hacer la concesión? Pues lógicamente no se lo darían. Y luego pasó, se podía pensar también, bueno, pero con el paso del tiempo posiblemente a Gandhi se le daría, ¿no? Pero es que hay una circunstancia que es conocida, y el que no lo conozca, pues entonces ya puede aprovechar esta noticia para ponérsela como suya, que el Premio Nobel de la Paz, o sea, todos los premios Nobel se conceden a personas que están en vida. Ha habido, creo que en el último año, hubo un físico que murió una semana antes, me parece, pero vamos, ya todo estaba preparado precisamente para que la concesión del
Nobel,
Nobel lo cogió una hija suya, me parece.
Sí. Bueno, pues este libro llega gracias a la editorial Ciencia 3, que es quien ha hecho esta edición. Y bueno, pues hemos conocido algo más sobre la vida de Gandhi.
¿Página web, Chema?
Sí, pues sencillísima. http://2/inclinadas y luego todo seguido. Enrique Sánchez García.
Tal cual.
Sí, es que no hay otro. EnriqueSánchezGarcía.com. Y ahí pues podemos conocer algo más sobre Enrique, sobre lo que escribe, y sobre todo poder contactar con él, decirle ahí cualquier cosa que queráis sobre la vida de Gandhi,
consejos, preguntas.
Claro, si no localizáis el libro, perfectamente le podéis mandar ahí cualquier mensaje para que os diga dónde podéis adquirirlo.
Yo creo que, claro, una entrevista de 15 minutos se queda corta para todo lo que tiene que contar Enrique, pero como aquí en la radio tenemos tiempo, no ahora, pero sí en otros programas, ya es la segunda promesa que hago, Chema Contreras, amigos oyentes, si se acuerdan, por segunda semana consecutiva, yo voy a quedar con Enrique y otro día hablamos en profundidad, como se merece, de Mahatma Gandhi, y no simplemente como excusa para poder hablar aquí de su libro. Dime, Enrique.
Casi voy a decir una butade, pero no. Estoy tan interesado en extender la biografía de Gandhi, esta biografía, que le voy a decir, oiga, que si es preciso se lo llevo a usted, señora, señor, puerta a puerta. Vamos, no llega a eso, pero la verdad, sí, tengo una ilusión bárbara, porque después de tantos años de estudios, pues lo que yo sé, creo que es bueno transmitírselo a las gentes.
Y más de personas como Gandhi, que es un ejemplo, efectivamente. Enrique, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Chema, la semana que viene tenemos un ratillo para hablar de libros.
Vamos a intentarlo,
que es huelga, recuerdo, pero aquí estaremos en cualquier caso en la radio. Hasta la semana que viene.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.